Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 24 de junio del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Cecilia Eiluz, buen día.
Buenos días, saludos a todos.
El tiempo allí en Salto.
Nublado, con tormenta de noche, mucha lluvia, por suerte.
Por suerte.
Y sí, por unos días está bueno que llueva, no estaba lloviendo, estaba muy frío.
Uh-huh. Ojalá no tengas otras inclemencias allí, ¿no? Con corte de energía eléctrica o algo así.
Ya tuvimos.
Crucemos los dedos.
Espero que no vuelva.
Sigo. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días. Daniel, buenos y lluviosos días. Horribles, sí. En realidad. Sí, pero sí, bueno.
Está asquerosa la mañana.
Hay que remarlo igual.
Daniel Superviel.
Muy buenos y húmedos días.
Y el último saludo para Esteban. Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, tenemos un par de temas para hoy. El segundo, supongo que hasta capaz que es más, ¿cómo decirlo?, pesado que el primero. Vamos a meternos por el lado del puerto de Montevideo. Pero vamos a lo más nuevo, una noticia del día de ayer en primer lugar. El Poder Ejecutivo rechazó el pedido de la Comisión Pro Referéndum para emitir un mensaje en cadena de radio y televisión sobre la recolección de firmas a efectos de someter a consulta popular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La solicitud había sido presentada ayer de mañana a través de una carta por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el dirigente Frente Amplista, Rafael Michelini. En la tarde, el presidente Luis Lacalle Pou contestó que la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación al uso de dicho recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Además, señala que Presidencia de la República realizará las gestiones necesarias para que dicha comisión pueda transmitir su mensaje, sí, a través de un espacio en los medios públicos. El escrito de la Comisión Pro Referéndum se amparaba en el artículo 94 de la Ley 19.307, o sea, la Ley de Medios vigente, la del año 2014. En la nota se afirma que la cadena nacional sería un sustancial aporte para que la ciudadanía pudiera estar debidamente informada de un tema del más alto interés público y, consecuentemente, participar de manera adecuada en un amplio debate que hará más robusta a nuestra democracia. ¿Cómo observaron esta decisión cuando faltan pocas semanas ya para que vence el plazo que tiene esta iniciativa a efectos de lograr las firmas que exige la Constitución? ¿Quién empieza? Martín.
Bueno, obviamente es una decisión válida y legítima del Poder Ejecutivo. Creo que hay una continuidad del Poder Ejecutivo en no entender o no empatizar con una cuestión que tiene que ver con la democracia de nuestro país, más que con un pedido de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que impulsan, en este caso, un referéndum, que es entender la situación de extrema excepcionalidad en la que vivimos, ¿no? La juntada de firmas tiene que ser, naturalmente, con todas las medidas sanitarias, sin haber lugares donde se concentre gente, cosa que es, en la juntada de firmas clásica, parte del ABC, ¿no? Ir a la puerta de los partidos de fútbol, de los recitales, etcétera. En este caso, no hay ninguna de esas opciones. Entonces, yo creo que, teniendo en cuenta que es un contexto excepcional, teniendo en cuenta que la ley, esta ley ómnibus, se votó con un mecanismo excepcional, porque no es un mecanismo que esté establecido para aprobar leyes comúnmente o generalmente, creo que el Poder Ejecutivo, incluso teniendo una política claramente distinta con las cadenas de radio y televisión, podría haber hecho una excepción. Entre otras cosas, también sabiendo, con esto termino mi primera intervención, que para el Poder Ejecutivo es muy fácil conseguir las cadenas de radio y televisión, de hecho, lo mismo que le pasaba a Un Solo Uruguay antes. Cuando hablan, están todos los medios ahí, en vivo, y es una cadena de radio y televisión. De hecho, no la decretan, pero lo es. Pero hay otras partes de la sociedad que la verdad es que no lo logran. El PIT-CNT, por ejemplo, y las organizaciones sociales no logran concitar ese interés y esa manera de transmitir de los medios que sí logra, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Entonces a mí me parece que, desde un punto de vista de la calidad democrática y del espíritu democrático, yo le hubiera dicho al gobierno, dale la cadena a la gente que junta firmas y la ley, o a la firma se llegará o no, por el contenido de la ley y no por este tipo de cosas o cositas,
diría. Daniel, y después siguen ustedes, tranquilos, no esperen que yo les dé la palabra.
Perfecto. Para mí este episodio que vamos a analizar ahora en estos minutos es un chisporroteo más en esta dialéctica del Pitch NT, queriendo poner el tema en la agenda. Yo creo que en realidad esta negativa a darle la cadena nacional beneficia a la Comisión Pro Referéndum, porque están todas las radios hablando de este tema y pone el tema en el tapete. Hoy por hoy el cambio tecnológico, el cambio de las redes sociales y cómo se comunica la gente hace que no necesariamente que te pasen a la misma hora por el 4, el 10 y el 12 esté todo el mundo mirando. Yo creo que hoy cambió el paradigma de la comunicación y los mensajes entran por cualquier lado. Así que no me parece de vida o muerte que le den o no le den al Pitch NT. También se podría titular la noticia: gobierno hace gestiones para que los medios públicos pasen por cadena en los medios públicos los reclamos del Pitch NT pidiendo la firma para la LUC. Así que por ese sentido me parece un hecho menor que en el fondo termina beneficiando a Pereira. Y después, con respecto a lo que dice Martín, yo creo que no debe haber persona que haya tenido más micrófono y más pantalla en el Uruguay que el señor Pereira del Pitch NT, el presidente del Pitch NT. Prendo la radio, está Pereira hablando sobre la LUC. Realmente me gustaría tener el minutaje para ver si no es así. Ahora, que el Frente Amplio no esté encolumnado con la pasión y con el fervor que está Pereira y Abdala, eso es otra cosa. O sea, si el Frente Amplio hubiese puesto la bandera de la LUC de otra manera, estoy seguro que hubiese incluso más minutos de los muchísimos minutos que tiene hoy Pereira en los canales de televisión. No hay nadie en el Uruguay que no sepa que el Pitch NT, que Pereira está liderando una recolección de firmas para derogar la LUC. Entonces, me parece que discrepo ahí con ese punto tuyo, Martín.
¿Y Cecilia, la abogada, qué tiene que decir? ¿Vas a incorporar una lectura jurídica de la cosa o vas por otro lado?
No, yo voy a incorporar una lectura de todo ciudadano de a pie, como soy, más allá de la formación y todo lo demás. Yo lo que creo y celebro es que el gobierno marque una comunicación institucional, porque me parece que es lo que está haciendo con el tema de la cadena. O sea, no es no al tema de la LUC, sino también no a otros temas que en realidad comparto la visión de que la comunicación pública y la comunicación institucional y los medios por los cuales se hacen, en este caso es la cadena, se desarrollen con la sobriedad institucional que merece y para las circunstancias que merece. O sea, que sea utilizada cuando se necesita. Porque me parece que hoy en día, y comparto un poco lo que decía Daniel, está tremendamente pluralizado todo, incluso los medios de comunicación, pero además el tema de la LUC está instalado, es algo que está en los medios, está en las conversaciones, está en las redes, está cuando uno sale. Yo el domingo que di una vuelta vi gente caminando con los chalecos, haciendo la recolección de firmas, todo muy ordenado. Por lo tanto, me parece que está en el día a día del uruguayo. Y hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa. Hay gente que va a firmar y hay gente que no va a firmar. No le cambia, me parece, no le cambia el resultado que se transmita o no por una cadena. Y sí me parece que el gobierno, manteniendo esta conducta, decir no, todo lo que es. Ahora, tiene que sostenerla y tiene que ser para esta instancia de la LUC y para otras instancias de otros sectores que le puedan pedir el día de mañana. A mí me parece muy importante que las instituciones se mantengan con esa visión seria, republicana, institucional. Quizás soy medio antigua en mi pensamiento, pero me parece que esas cuestiones tienen que separarse del día a día y de todo lo que tiene que ver, sobre todo, con este tipo de recolección de firmas, el Día de los Trabajadores, el Día del Agro, el día de mañana. Empezamos a colocar elementos en una cadena nacional que realmente para mí está muy bien que sea institucional, una comunicación institucional a través de la cadena.
¿Y Esteban?
Bueno, yo creo que este pedido es el pedido de un conjunto de organizaciones que lleva juntado casi 600.000 firmas, ¿no? Es decir, no es al inicio de la campaña. Segundo, yo lo hubiera hecho el pedido, por lo que dijo Daniel Supervil. Es decir, la manera de colocar el tema en el debate público así, incluso yo diría hasta más que con la cadena, es que te la niegue, ¿no? Es decir, te da la posibilidad de plantear por lo menos parcialmente el tema. sobre todo porque es un tema que tiene dos aristas. Una son los que están en contra de la 133, ¿no? Porque hay uno que está en contra de toda la ley, y yo he visto pintadas que dicen el cerro contra toda la ley. Pero están los que están contra los 135 artículos, pero están también aquellos que firman, y yo conozco, digo, no mucho, pero conozco gente que dice, yo quiero que, yo firmo para que se vaya al plebiscito. Y digo, ¿quiénes? Gente que quiere que se discuta y que se le dé la oportunidad a todos de discutirlo, y gente que quiere ganarle a el PNT y al Frente Amplio en el plebiscito. Ajá. Gente que me ha dicho eso. Yo firmo para eso. Y digo, dos conozco absolutamente seguro que me lo han planteado así. Entonces, está claro que una cadena donde se iba a recentrar el planteo en esta dirección, que es la dirección, señor, usted puede estar a favor o en contra de la LUC, pero lo que tiene es que otorgar la oportunidad de que se haga un debate a fondo sobre la LUC y después se sancione por la ciudadanía por la cantidad de temas que están planteados en la LUC. El gobierno tiene una política que ahora está prisionero de ella y va a tener que ser hasta el final, ¿no? Es decir, solo el Estado, solo el gobierno para las cadenas, y lo demás también tenemos, somos prisioneros de eso. Cada uno tendrá que encontrar ingenio, capacidad, agudeza, inteligencia política y comunicacional, que el gobierno la tuvo incluso en relación a no usar la cadena, porque la usa muy poco. Lo que hace es tener, lo que decía Martín, ¿no? Tiene una cadena armada cuando quiere. Cosa que te la conquistás también, ¿no? Es decir, no es un regalo de nadie. Entonces, estamos en ese cuadro. Estamos, sí, a ver,
en otros países ha ocurrido que cuando ocurre a su vez conferencia de prensa de un presidente, los medios deciden no transmitir, ¿no? Recuerdo acá, antecedentes cercanos en Estados Unidos con Trump, ¿no?
Sí, pero acá es difícil porque además en general los presidentes han sido muy cuidadosos con los medios, vamos a decir las cosas como son. Algunos le ponen más entusiasmo, otros le ponen menos entusiasmo, pero están. Así que lo que hay que incorporar es, quedan tantos tiempos, hay que dar una batalla de comunicación muy importante con la nuevo enfoque que le quieren dar a al referéndum, y por otro lado hay que incorporar definitivamente y claramente cuál va a ser la estrategia y la política de gobierno en materia de cadenas de radio y televisión.
Daniel estaba levantando
la mano. Una cosa que Pereira bandidamente, en los toda vez que prendo la radio aparece Pereira, así que, o sea, sueño con Pereira. Pereira dice que en los otros gobiernos, en el gobierno de Vázquez, se le dio a la Rañaga la cadena para vivir sin miedo y se le dio a Lía Figliola cuando pretendió derogar la ley del aborto. Lo que no dice Pereira es que esas cadenas se dieron después de que tuvieron las firmas, no fue antes que tuvieran las firmas, con lo cual es diferente. Es probable, me imagino
más
yo,
o menos,
que si una vez...
La de... A ver, no, Daniel, simplemente puntualizar que la ley, la de aborto y la de la ley trans habían obtenido las firmas para un pre-referéndum, pero no habían llegado a la instancia de referéndum.
Y lo perdieron, porque habían elegido otro camino, claro, diferente al camino largo que eligió el PNT. Sí, sí, perfecto, pero en todo caso claro, ya había una instancia donde la ciudadanía tenía que ir a las urnas a votar, cosa que todavía no ha sucedido en este caso. Yo quiero decir que eso, apoyo totalmente la LUC y discrepo también, Martín, respetuosamente contigo, con decir que no es democrático, como que sea... O sea, la LUC es un instrumento que está previsto, que ha sido utilizado por el Frente Amplio y que este gobierno democráticamente electo, por mayorías, por balotaje, no sé qué, dijo y anunció desde el comienzo que iba a aplicar una ley de urgente consideración con determinados temas para acelerar los procesos que después se empantanaban en el Parlamento, porque la sociedad uruguaya necesitaba, sobre todo en materia de seguridad, una serie de herramientas para que la policía pudiese actuar contra la delincuencia, que fue uno de los puntos por los cuales, dicho por Esteban y por varios analistas del Frente Amplio, que el Frente Amplio descuidó. Entonces me parece que decir que es antidemocrático por la LUC, me parece que es un argumento que utiliza los defensores que quieren abolir la LUC, que no es cierto. Yo discrepo con eso en mi ejercicio democrático de libertad de expresión. Digo, no estoy de acuerdo, me parece que no es así. Me parece que se apeló a una herramienta que está en la Constitución, que usaron otros gobiernos y que este gobierno lo anunció en la campaña, lo votaron, la aplicó y salió esta ley.
Pero es que está muy bien lo que vos decís. Incluso hay algunos aspectos que yo hasta los podría apoyar. Lo que te digo es que me gustaría que se discutiera mucho más. Y el referéndum, si se realiza, permite una discusión que tiene un valor, que no es solo el legal, no es solo el hecho de que vas a tener, mantener o sacar esos artículos. Es el hecho de darle nivel de discusión y de cultura político-cívica a la ciudadanía aprovechando ese acontecimiento. Nada más. Yo, la última cosa que quería decir sobre esto. Yo creo que ese es el motivo principal. Ahora, el PNT aparece, y Pereira aparece, alguien que fue muy atacado últimamente porque parece que el gobierno tiene algunos allá en el fondo del área que están dispuestos a jugar con un hacha en la mano, son varios. Yo creo que el Frente Amplio va a tener que encontrar alguno, por lo menos, que no sea Valenti.
Es demasiado bajo eso, Esteban.
No. Hay cosas que, disculpame, yo soy del viejo Nacional y Peñarol. Los va en política también existen. Entonces,
aclaro la terminología, sobre todo pensando en los oyentes más jóvenes. Esteban estaba hablando de los BACs, ¿no?
BACs. El 2 y el 3.
El 2 y el 3 en el equipo de fútbol.
Los viejos y queridos 2 y 3, que el Uruguay los tiene con otro nombre, pero los tiene. Entonces, yo digo que de aquí para adelante esperemos la coherencia y va a haber un largo camino en este proceso, sobre todo porque se va a discutir la ley de medios que va a tener que ver con estos temas.
Sí, yo quiero hacer alguna puntualización. No es cierto, nunca se había usado una ley de urgente consideración como la usó este gobierno. Nunca se había usado al punto de que las leyes anteriores de urgente consideración tenían título. El título no se lo daba el tipo de trámite, sino el tema. Pero como esto mezcla un montón de temas y genera el disparate de que un gobierno el día de mañana, citando este precedente, pueda aprobar todo su programa de gobierno sin que el Parlamento se exprese, porque el problema de este mecanismo es que si el Parlamento no se expresa, queda aprobada la ley. Entonces, a mí me parece que es un precedente nefasto y ojalá que por lo menos tengamos como ganancia que al Frente Amplio nunca se le ocurra hacer esto, si bien es constitucional, y cuando vuelva a ser gobierno nunca se le ocurra hacer un disparate de este tipo con normas que para mí afectan cuestiones muy graves, muy graves. Por ejemplo, algunas vinculadas a la seguridad pública. Una cosa que me pasó recogiendo firmas, esto es lo que me pasó a mí, ¿no? Es que la gente no sabe lo que es la ley.
Mira, tengo un mensaje de un oyente que parece calcado de lo que acabas de decir. Susana señala, junto firmas, y les puedo asegurar que el 50% de la población no tiene ni idea de lo que es la LUC. Quedo muy asombrada ante esa respuesta que estoy obteniendo.
Pero yo creo que la mayoría de las personas del país no sabe el contenido de la mayoría de las leyes. A ver, tampoco tenemos que sorprendernos de esa manera.
El gobierno dijo que se conocía.
La LUC es un mecanismo que formalmente existe. Por lo tanto, me parece que, a ver, salgan y pregunten sobre cualquier ley. Les tiro un número, cualquiera, que estábamos hablando recién. La 17.243, pregúntale a la gente. A ver, la gente no sabe y no tiene por qué saber. Y es perfecto que sea así. Porque así funciona el sistema. Tenemos un sistema normativo con un ordenamiento jurídico, pero no todo el mundo tiene que estar permanentemente sabiendo el contenido. De hecho, mucha gente que levanta los 135 artículos no debe saber qué dicen los 135. Claro, y también se puede hacer un
pero
no significa nada, porque el mecanismo de la LUC es constitucional, es democrático, es legal, es republicano, y también lo es el referéndum, por lo tanto no se está discutiendo eso, me parece.
No, pero el punto, Cecilia, es que no fuimos quienes juntamos firmas para derogar la LUC, que dijimos que la LUC era conocida, que fue votada y que es lo que el pueblo quiere. Entonces, mi argumento, que comparto con el tuyo, es en contra del argumento del gobierno de que en plena pandemia aprobó su supuesto programa de gobierno, que para programa de gobierno ya les adelanto que me parece pobrísimo, pero aprobó diciendo que la gente había votado eso y que la gente sabía eso. Y después, además, ahora, te usan el argumento de que los que juntamos firmas no conocemos los 135 artículos. Yo les confieso que junto firmas con el teléfono y el buscador de los artículos, pero eso no es un problema que naciera de quienes queremos referéndum. Eso es un problema que nace de aprobar un plan de gobierno con un mecanismo que no se inventó para eso, porque sabemos que no se inventó para eso, en plena pandemia sin que la gente se pudiera movilizar. Bueno, eso es un problema que generó el gobierno, no quienes ahora intentamos...
Lo que pasa es que vos sos militante de la LUC, de contra la LUC. Yo no soy una militante a favor ni en contra de la LUC, yo soy un ciudadano que estoy dando mi opinión. Y en mi opinión te digo que el argumento de que los que recogen firmas contra la LUC no saben el contenido de los 135 artículos, muchos de ellos, es el mismo argumento que vos mismo estás diciendo y que dijo el oyente, que la gente no sabe el contenido de la LUC.
¿De dónde nace
eso? No cambia nada, porque eso es lo que pasa en la generalidad. No, porque no cambia, porque la gente no tiene por qué saber el contenido de las normas. Acá hay un trasfondo importante de que estamos cualquiera de los dos mecanismos son perfectamente válidos. El de la creación de la LUC con todos sus artículos y el de la creación del referéndum con el argumento que le quieran poner. Y para subsanar muchas cuestiones, salga o no salga, bueno, si sale no, pero si no sale el referéndum, están los recursos de inconstitucionalidad para cada uno de los que se vea después afectado.
Que no, o sea, siempre se el
mecanismo
usar.
De garantía.
Que no siempre se pueden usar. Los mecanismos de constitución.
Para los que están afectados
directamente.
Directa y legítima, sí. O sea, que sí, claro. Sí. No, no podemos decir que no se pueden usar. Porque
no siempre se pueden usar. Hay un montón de normas que incluso se votan en el Parlamento, teniendo dudas de su constitucionalidad, pero el argumento es nadie va a poder argumentar que es un afectado directo como para interponer el recurso. Obviamente
no,
que
formalmente
se puede.
Eso es un argumento cuando el documento está y hay un afectado directo.
Claro, pero si hay un afectado que es la sociedad en su conjunto, yo no puedo ir a decir...
Bueno, pero a mí
eso
me parece...
Como
me parece
quiero decir una cosa más. Una sola cosa más, y es porque Daniel lo tiró ahí, yo entiendo. Creo que el oficialismo está nervioso. Eso me parece un buen indicador. Ya se juntaron más firmas que los votos que tuvo el Partido Colorado y Cabildo Abierto juntos, pero creo que si uno mira a la gente que está recogiendo firmas en la calle, son movimientos sociales y el pueblo Frente Amplista mezclado y con el mismo compromiso. Entonces, la de que el Frente Amplio no se comprometió con esto, yo no la llevo.
Vamos cerrando. Daniel estaba por hablar ahí.
Que Martín lo plantea como que es un problema de la sociedad en conjunto y no sé qué. Bueno, es la visión de alguien que, como lo acaba de decir, está militando para voltear la ley. Y me parece que está en todo su derecho de hacerlo. Yo no creo que esto sea un problema de la sociedad en su conjunto. Es un problema para un grupo, un sector de la sociedad que está en contra de esto por motivos políticos, por motivos, vaya uno a saber cuáles, y está en su derecho de ejercer este rol democrático en una democracia sana. Vamos arriba. Si llegan, se llegará la discusión y se verá, y la población decidirá. O sea, yo creo que la democracia está fuerte en pasando este tipo de cosas. Lo que no creo que sea un problema, la LUC. La LUC fue algo que se hizo totalmente anunciado y creo que la mayoría del pueblo apoyó la LUC.
No, pero Daniel...
Apoyó a los representantes que apoyó a la LUC. Yo creo que la democracia es representativa.
Pero recién hoy podemos asumir y hacer un consenso en que la gente no sabe qué dice la LUC.
No, pero entonces, no es cierto que la gente... Pero no sabe porque no quiere.
Eso de saber o no saber, todos ustedes, excepto Emiliano, son muy jóvenes. Yo junté firma para la reforma amarilla contra la reforma rosada, que es la que salió. Y les puedo asegurar que era un parto juntar la firma. Y nadie sabía lo que eran las reformas constitucionales. Vamos a tenerlo claro. Son mensajes políticos sintetizados. Para eso se junta la firma. Nadie te va a explicar los 135 artículos. Eso es... lo sabe cualquiera que haya juntado firma. La única vez en que era tajante es el voto verde, la revisión de la ley de impunidad. Ahí todo el mundo sabía.
Le vamos a poner puntos suspensivos acá al tema porque el que viene ahora nos demanda un tiempo largo, seguramente, el segundo de nuestro menú de hoy. Pero quedan cosas para discutir, quedan puntas interesantes para discutir, porque recién aparecía el debate sobre si la gente conoce o no conoce el contenido de la LUC. Después otros preguntaban, ¿conoce o no conoce la gente las leyes que se votan? Por ejemplo, la ley de presupuesto, que es una ley fundamental de cualquier gobierno, la gente... la conoce, pero yo agregaría algo más todavía. ¿Cuánta gente hay que no sigue la política? ¿Cuánta gente hay? cuánta gente hay. Lo digo por experiencia hasta propia, ¿no? Cuántas veces conversando con fulano o con mengano, que yo suponía que era alguien que podía escuchar en perspectiva, para empezar, pero dejemos en perspectiva a un lado, me entero que fulano o mengano no escucha ningún programa periodístico de radio de las mañanas, y no lee los diarios, y se entera simplemente, con suerte, por el teléfono de algunos titulares. Ese tema, ese es otro debate, lo podríamos abordar otro día.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.